Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El título de este sermón de la mañana es Pentecostés según los Hechos. Mucho podemos hablar sobre Pentecostés. Mucho se ha dicho y se sigue diciendo sobre Pentecostés. ¿Qué dice la misma Biblia sobre Pentecostés? ¿Qué dicen los mismos hechos sobre Pentecostés? ¿Cuál fue el propósito de Pentecostés? ¿Cuál fue el propósito de este evento sobrenatural que se dio en la fiesta de Pentecostés? Una fiesta judía. ¿Qué significó este evento milagroso para los mismos apóstoles, para la iglesia naciente, para las personas que estaban ahí reunidas para la fiesta judía? Aunque la narrativa de Lucas es muy clara y es muy detallada, el día de hoy existe mucha confusión con respecto al verdadero propósito de Pentecostés. Vamos entonces a abordar con esta breve introducción, después de esta breve introducción vamos a abordar el estudio de estos versículos. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? El hecho de que la iglesia estaba unánime. Estaban juntos y estaban unánimes. Habla de cuando llegó el día de Pentecostés. En el griego es cuando llegó el cumplimiento, o cuando se cumplió cabalmente. Según los propósitos de Dios, Dios estableció que en el día de Pentecostés, Él iba a dar la promesa a los creyentes, la promesa del Padre, como está en el capítulo 1. Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, es una fiesta judía. Pentecostés significa el día 50. Es una manera sencilla de comprenderlo. Pentecostés es el día 50. Así se traduciría literalmente. Y se refiere a una fiesta judía, llamada también la fiesta de las semanas. Está en Éxodo 34 todo esto. También se le llamaba la fiesta de la cosecha. Levítico 13, lo podemos encontrar. Y como lo indiqué, se celebraba 50 días después de la Pascua, que era la otra fiesta judía. La Pascua, que incluía la cena del Cordero Pascual y la fiesta de los panes sin levadura. Miren, después de la Pascua, se comenzaba a contar los 50 días para, después de esos 50 días, tener la fiesta de Pentecostés. Es interesante que Dios en su propósito estableció que sea al inicio de esta fiesta, cuando, mientras el pueblo celebraba la abundancia de la cosecha, espiritualmente iba a haber la primera cosecha de almas, tras la primera predicación de la iglesia. Eso es lo que muestra Hechos 2. Eso estaba en los propósitos de Dios. Dios lo quiso establecer de esa forma. ¿Qué estaban haciendo los creyentes mientras esperaban este evento? Estaban juntos. Todos los discípulos, los apóstoles, todos estaban juntos. En un mismo sentir, conforme a la oración del Señor en Juan 17:23. El deseo del Señor es ese. Yo en ellos y tú en mi Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Es crucial esta unidad que debe tener la iglesia. Definitivamente una iglesia unánime que está de acuerdo en todas las cosas. Es una iglesia que tiene puesto su corazón en los propósitos de quien es su cabeza, Cristo. Es importante esta frase inicial, que todos estaban juntos y unánimes. O sea, no solo estaban físicamente juntos, sino que estaban todos en un mismo sentir. Era necesario esto, era necesario que la iglesia, si podemos sacar un principio bíblico para la iglesia de hoy, es importante que todo lo que la iglesia quiere establecer dentro de los propósitos que el Señor nos ha dado, es la unanimidad de los creyentes. Es importante, ¿no? Juntos y unánimes, en un mismo sentir. ¿Cómo sucedió este evento milagroso? Bueno, el versículo 1 nos habla, llegó el día establecido por el Señor. Dios quiso que sea en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? El día 50. Se comenzaba a contar 50 días a partir de la Pascua. La Pascua judía, se esperaba el día de reposo, el Sabbat, y ahí se comenzaba a contar. Se comenzaba a contar los 50 días. Llegó el cumplimiento y estaban todos juntos, unánimes. ¿Y cómo sucedió el evento? Bueno, dice el versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y versículo 3, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y versículo 4, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, ¿qué nos dice el versículo 2? Que esto fue de repente. Ellos no estaban, no conocían el tiempo exacto. Fue de repente. Tenían solo la orden. La orden era que ellos deben estar velando. Mateo 25, capítulo 25, versículo 13, se nos manda a velar. No sabemos, por ejemplo, el día que el Señor regrese por segunda vez, pero sí se nos manda a velar. Se nos manda a velar y ellos estaban velando en oración. Habían recibido la orden de parte del Señor de permanecer orando juntos. Hechos 1 no habla de todo eso, ¿no? Hechos 1 nos dice que estando juntos le mandó el Señor que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Eso les dijo el Señor. Estén esperando la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, les dijo el Señor, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que el Señor les dice, no les dice exactamente cuándo va a ser, pero sí les dice qué es lo que van a recibir, la promesa del Padre. La promesa del Padre. Tal vez en el entendimiento de ellos, ellos estaban buscando de las Escrituras y tenían un entendimiento que se pudo ver ya más cierto cuando se dio el evento. Ellos estaban esperando fielmente, velando. Y aunque no conocían el momento exacto, el cumplimiento fue precisamente en Pentecostés, cuando empezó la fiesta de Pentecostés. Así que de repente, inesperadamente, súbitamente, vino del cielo. Estaban ellos juntos, estaban velando. Pero es interesante, mírelo usted por favor, como de un viento recio. No es que diga que fue un viento recio, como un viento recio que soplaba, un estruendo, como un viento recio. Y el versículo 3 dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Esto nos deja claramente que es una comparación. No era un viento que podía sentirse físicamente, sino que solo se escuchaba el estruendo. Tal vez nosotros estamos más acostumbrados a esto cuando pasa un avión, por ejemplo, volando a gran altura, ¿no? Y haciendo un estruendo, lo escuchamos, pero no sentimos nada. Nosotros estamos más familiarizados con esto, pero ellos no. Ellos escucharon el estruendo, como que fuera un viento recio, pero realmente no sintieron algo físico, algo que soplaba dentro de ellos o soplaba en la habitación. Es como un viento, era un estruendo, un sonido poderoso. Y asimismo, la segunda comparación A la señal de sonido sigue una señal visible, como de lenguas, brasas tal vez que se posan sobre cada uno de ellos. Ningún símbolo podría ser más apropiado para expresar la energía purificadora y afinadora del espíritu. Un sonido y algo visible. En la mente finita, ¿cómo podremos nosotros expresar las manifestaciones profundas del Señor? Admirables. Entonces ellos, Lucas lo que nos relata es, Lucas siendo muy fiel a lo que él investigaba, es como un viento, un estruendo, y como lenguas que se repartieron sobre cada uno de ellos, una señal visible como lenguas. Lucas nos presenta estos hechos milagrosos, el estruendo como un viento recio y las aguas como un fuego, pero había algo más maravilloso. Y el versículo 4 nos dice, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, esta señal era más maravillosa, era tangible, audible, visible. ¿Cuál era esta señal? Precisamente el hecho de que los que estaban presentes comenzaron ellos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, llenos del Espíritu, nos dice el versículo 4. ¿Por qué necesitaban el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué esta parte que se enfatiza en cuanto a lo milagroso de este evento? No solo el sonido, no solo las lenguas como de fuego, sino el hecho de que llenos del Espíritu comenzaron a hablar en otras lenguas. La naciente iglesia necesitaba la autoridad de Cristo para empezar la obra que Él les había comisionado. Recuerden Hechos 1.8. El Señor que les dice, ustedes me serán testigos. Testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, van a recibir poder para ser mis testigos. Mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto, después de los acontecimientos del Calvario, de ver a toda la nación judía reunida en Jerusalén, aborreciendo y rechazando al Señor Jesucristo y los romanos llevándolo a la cruz, el rechazo de los fariseos, les pregunto, ¿qué valor podía haber en estos hombres para corresponder fielmente a Hechos 1.8? Ellos estaban asustados. Habían visto al Señor resucitado y su corazón había sido nuevamente alegrado. Pero necesitaban realmente una fuerza que solo puede dar el Espíritu Santo nomás para poder hacer esta obra, para poder salir de ese aposento alto y comenzar a testificar. Ya en Jerusalén era difícil testificar porque tenían al Sanedrín, tenían al concilio de fariseos. Si pensamos en Samaria, los samaritanos siempre se aborrecían, entre samaritanos y judíos, se aborrecían. ¿Cómo van a llevar el evangelio a Samaria? Y peor aún, hasta el final de la tierra. ¿Cómo poder hacer esa obra? Así que la naciente iglesia necesitaba la autoridad de Cristo para empezar la obra que él mismo le había comisionado, y esto sería precisamente con lo que el Señor les dijo. No se vayan de Jerusalén. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén. Oren, velen, estén juntos, unánimes. Van a recibir poder de lo alto. Necesitaban ese poder, hermanos. Y yo a veces pienso que muchas iglesias el día de hoy realmente han olvidado este poder. Ignoran el poder que han recibido de parte del Señor. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no testifica, una iglesia que no proclama, Y cuando digo iglesia, estoy hablando de los creyentes que forman la iglesia también. Una iglesia que no hace estas cosas, es una iglesia que parece que no ha recibido el poder. Una iglesia que está preocupada es en sus asuntos personales, en verse bien. Una iglesia que está preocupada por la cultura, el entretenimiento o hasta el activismo social. Preocuparse por que los necesitados y los pobres tengan sus cosas. Pero Hechos, todo el libro de Hechos de los apóstoles, o como bien dicen los Hechos del mismo Espíritu Santo, nos hacen ver el enfoque que la iglesia debe tener. Una iglesia verdadera debe tener el enfoque en la proclamación del Evangelio. Y ellos necesitaban el poder. Y el poder ya fue dado a la iglesia. El Espíritu Santo ahora habita en los creyentes. Así que una iglesia que está ignorando esta principal tarea, es una iglesia que está menospreciando lo que ha recibido de parte del Señor. Así que entonces, los acontecimientos, podemos decir que los acontecimientos del Calvario, de la cruz, estaban tan frescos en las mentes de los discípulos, que aunque habían visto al Señor resucitado, esperaban la promesa del Padre, la venida del Espíritu, el poder que el Señor les estaba prometiendo para hacer la obra. La llenura del Espíritu se evidenció con algo muy claro: hablar otras lenguas. Si leemos detalladamente Hechos, no nos apartamos del contexto de Hechos. Yo les dije en un principio que se habla mucho de Pentecostés, pero conforme lo relata Hechos, o como lo acomodan las doctrinas de los hombres. La manifestación clarísima de la llenura del Espíritu es hablar en otras lenguas. Y cuando escuchamos esta palabra lenguas, estamos hablando de idiomas. Y el contexto lo dice. El contexto lo dice con claridad. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, dice el versículo 4. Cada uno de ellos comenzó a hablar en una lengua que no había aprendido. Y que era, sin embargo, una lengua real y comprendida, porque todos los que estaban presentes en la fiesta de Pentecostés entendían eso. No se trataba de una palabrería incomprensible. No se trataba de un lenguaje inentendible. Inteligible, perdón, que no se entiende. No se trataba de eso. Y esto es lo que nos indican los versículos siguientes. Pues la promesa se cumplió con este asombroso milagro. Y la escritura inspirada por Dios no deja este evento milagroso sin un gran número de testigos oculares. Testigos. Porque el versículo 5, léalo conmigo, dice de en adelante, que para esta fiesta moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dios escogió soberanamente que sea en Pentecostés. Había muchos testigos de esto. No es que alguien hablaba algo y a saber qué decía, no. Habían muchos que entendían lo que estaban hablando estas nuevas lenguas, los que estaban hablando con respecto a estos nuevos idiomas. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, asombrados, maravillados, diciendo: ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Y saben qué? Ahora muchas personas, hasta las iglesias, usan el nombre galileo, ¿no? Pero galileo aquí era un término de desprecio. Es gente común, gente indocta, inculta. ¿Qué se puede esperar de un galileo? Su modito de hablar y su manera de vestir. La gente decía: ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Alguien puede tener muchas habilidades con los idiomas. Hay gente que aprende varios idiomas. Pero usted sabe que el latinoamericano puede hablar inglés, pero el que habla inglés dice, él aprendió. ¿Por qué? ¿Por qué se da cuenta que aprendió? porque no lo habla correctamente, no tiene el acento, la gramática, las estructuras gramaticales. Lo mismo el norteamericano puede hablar muy bien, puede entender muy bien el español y hablarlo, pero usted se da cuenta que no es su lengua de origen, no es su lengua original. Pero aquí nos registra que la gente que escuchaba se era maravillada porque decían, ellos hablan la lengua original como que fuera de ellos, o sea, como que siempre lo hubieran hablado toda su vida, con las mismas estructuras gramaticales, las mismas frases, los mismos modismos, lo entendían. Y eso era maravilloso. Había entonces aquí muchos varones de muchas naciones habían venido para la fiesta de Pentecostés. Y cuando oyeron lo que el estruendo, porque ellos también escucharon el estruendo, se comenzaron a reunir. Enseguida buscaron de dónde venía el lugar. ¿De dónde era el lugar? Se dieron cuenta y comenzaron a reunirse. Y cuando comenzaron a reunirse, es evidente que cada uno de los que hablaban en otros idiomas, dice más adelante que hablaban de las maravillas de Dios. Hablaban de, asumo y entiendo que hablaban de la obra de la cruz, hablaban de la obra de Cristo, de los milagros del Señor, hablaban de su resurrección, hablaban de su ascensión. Y la gente los entendía y ahí comenzó a ver esta confusión. Yo le entiendo al de acá. Y la escritura es tan, hermano, tan clara, porque el versículo 9 dice que ¿cuántas etnias había aquí? Bueno, por lo menos partos, medas, elamitas, mesopotámicos, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, versículo 10, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, más allá del Cirene, judíos, había tanto judíos como seguidores al judaísmo, prosélitos, son seguidores del judaísmo, había cretenses, había de Arabia, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Y eran galileos, personas incultas, pero que ahora hablaban también todos estos idiomas. No se sorprenda. Acuérdese que Dios toma del mundo lo vil y menospreciable. No se sorprenda de eso. Así es como obra Dios. Todo, considerando hasta aquí nomás, esto no se parece en nada, hermanos, al origen del movimiento pentecostal a inicios del siglo XX. Año 1900, en la famosa calle Azusa de California. Si usted sabe del asunto, puede investigar más. No se parece en nada. Mira el contexto. Mire la profundidad que nos da Hechos. Como para pensar que palabras sin entendimiento, una glosolalia. Glosolalia se le llama lenguaje muchas veces de los niños. ¿Sí se da cuenta cuando un niño comienza a aprender a hablar? Aquí tenemos algunos que son perfectos en glosolalia. Hay una que no ha venido especialmente, una que le encanta hablar. Y yo le aseguro que si la pusiéramos en redes sociales y se le hiciera publicidad, ya la tuvieran como una enviada de otro planeta. Definitivamente. Es la glosolalia. ¿Cómo puede ser posible que algo tan fuera de la escritura se haya convertido en un movimiento tan fuerte, muy emocional? Así apareció el pentecostalismo, pero queremos indicar, no hay comparación con lo que se está viendo aquí, hermanos, no hay comparación. Si solamente nuestros hermanos pentecostales revisaran detenidamente la Escritura, se encontraran con lo que la Escritura quiere mostrarnos en el relato de Hechos, lo que el Señor quiere mostrar. Así entonces como comenzaron a agruparse, de tal forma que pudieron identificar varios lenguajes. Comenzaron a ver varios grupos. Acuérdense que eran 120 que estaban reunidos ahí. Sí, hermanos, esto es un verdadero milagro. ¿Cuántas etnias distintas? ¿Cuántos lenguajes distintos? Y este milagro, aunque se replicó más adelante, después en Hechos 10, en la casa de un tal Cornelio, realmente no tuvo punto de comparación con Pentecostés, el inicio. Se necesitaba que la iglesia pueda tener la llenura del Espíritu para hacer la obra que Dios les había enviado. Se llenaba que esos santos tengan la fuerza, la firmeza, la obra del Señor obrando directamente en sus corazones por el Espíritu de Dios para hacer lo que tenían que hacer. Todo esto causaba gran confusión, todo esto causaba gran admiración, estaban atónitos, perplejos, dice el versículo 12, y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero no había otros que se burlaban y decían que estaban borrachos, estaban llenos de mosto, lo cual es absurdo, es absurdo. Bien, ahora, ahí está el evento maravilloso, claro, único, único, porque no se ha repetido. No se ha repetido de esta misma forma. Se llegó a repetir más adelante en Hechos 10, pero eso no hay comparación y de ahí ya no vemos otras situaciones parecidas. Pero Hechos 2, el nacimiento de la iglesia con la promesa, el cumplimiento de la promesa del Padre. Ahora, ¿cómo interpreta la misma Biblia este evento? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí ya vemos la obra del Espíritu. Tenemos a Pedro poniendo un pie delante, levantando la voz junto con los doce, levantando la voz con el resto de los apóstoles, los once apóstoles, y diciendo, varones, dirigiéndose a toda la multitud que está presente ahí, ya no hay temor, ya no hay miedo. Estoy seguro que Pedro estaba entendiendo ahora lo que estaba pasando, porque Pedro toma la palabra y les dice, hermanos, varones que están aquí presentes, esto no es lo que ustedes piensan. Estos no pueden estar borrachos. ¿Por qué no pueden estar borrachos? Porque es la hora tercera del día. La hora tercera del día equivale a las 9 de la mañana. ¿Cómo pueden estar borrachos a las 9 de la mañana? ¿Cómo pueden estar borrachos si es una fiesta judía de Pentecostés? Y aún así, ¿cómo pueden explicar? La borrachera no puede explicar lo que estaban ellos viendo, lo que estaban ellos presenciando con los varios idiomas o lenguas que se estaban hablando y cómo se maravillaba y se glorificaba a Dios. Eso no era cuestión de estar ebrio. Así que era absurdo hablar de esto, pero en cierta forma entendemos que el hombre siempre va a poner un rechazo para las cosas de Dios. Si usted examina y saca un principio bíblico aquí, usted va a ver que siempre el hombre trae lo absurdo para alejarse de Dios. Se inventa cualquier excusa. Las personas, con tal de no venir a la luz y ser confrontadas con la verdad, ponen cualquier excusa. Y son excusas muy tontas, son excusas muy absurdas. Pero ¿cómo Pedro interpreta estos eventos? El primer sermón de la iglesia naciente. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro los persuade, varones, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y Pedro cita las escrituras. Mire eso. Pedro cita las escrituras y da la interpretación de las escrituras. Versículo 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La expresión postreros días se refiere al tiempo del Mesías o el tiempo de Cristo. Eso está claro, no hay que complicarse mucho. La primera venida del Señor, con la primera venida del Señor se establecieron los días postreros, los días finales. Antes de la venida del Cristo, de nuestro Señor, de la primera venida del Señor, eran sencillamente los días de la antigüedad. Pero una vez que vino el Señor, una vez que el Señor vino, de ahí empezaron los postreros días. Ellos lo sabían, ellos conocían muy bien cuando hacían referencia a los días postreros. Se refiere al tiempo del Mesías, al tiempo de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Según la profecía de Joel, derramaré de mi espíritu, Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Es decir, tanto sobre judíos como gentiles, tanto mujeres como varones. Si antes había una nación tomada por Dios, en la antigüedad, ahora ya no iba a haber esa distinción. Es decir, lo que está diciendo Joel y lo que está interpretando Pedro es que a partir de este momento en que se está dando este evento de Hechos 2, ahora la iglesia será una iglesia de judíos y gentiles. Se establecerá, por decirlo de una forma, un nuevo orden. Ya no habrá ese sacerdocio levítico, ya no habrá los sacerdotes que podían entrar directamente al templo. Y si usted recordará, cuando nuestro Señor Jesucristo expira en la cruz y Él dice, todo ha sido consumado, entre los eventos que se dieron posterior a la muerte del Señor, es que el velo del templo se rasgó en dos. Y si usted está familiarizado con lo que es el velo del templo, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó. Solamente podían entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Y una vez que se rasga el templo, lo que está dando a entender es que todos los creyentes ahora somos sacerdotes delante de Dios. Podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió su sacrificio expiatorio en la cruz. Así que un nuevo orden estaba empezando. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y si recordamos lo que Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No está hablando solamente de judíos. Los judíos tuvieron un papel importante porque los judíos recibieron la ley, los mandamientos, el pacto, las promesas, claro que sí. Pero el propósito de Dios es manifestar su gracia a todas las naciones. Entonces, el inicio de un nuevo orden. Derramaré de mi espíritu sobre hombres, mujeres, judíos y no judíos. La profecía de Joel da detalles y dice, de una manera simbólica, dice en el versículo 17, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Habla de hijos e hijas que profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Qué precioso, ¿no? Siervos y siervas, jóvenes, ancianos, hijos, hijas. Mira, el Señor ya está hablando de que no hay una restricción. Antes era a través de la nación de Israel. Ahora un nuevo orden. Derramará su bendición, su misericordia sobre toda carne. El nuevo orden deja a un lado el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento para convertir a vuestros hijos y vuestras hijas en profetas, donde vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y donde sobre siervos y siervas derramará de su espíritu y profetizarán. Recuerde que la palabra profetizar no solamente implica predecir eventos o revelación, sino que también la palabra profetizar implica la proclamación del mensaje de Dios. Si vamos a un diccionario, la palabra profecía quiere decir predecir eventos, adivinar, hablar bajo inspiración, proclamar el mensaje recibido, pero también predicar. Así que no solamente es la predicción, sino también la proclamación del mensaje de Dios. Cuando usted ve a un profeta del Antiguo Testamento, usted ve a un Elías, a un Jeremías, que hablaba de eventos que se iban a cumplir futuramente. Pero ellos podían decir, así dice el Señor. Y hablaban y proclamaban el mensaje de Dios. Nosotros hoy, definitivamente, entendemos que tras la revelación que recibieron los apóstoles y el fundamento de ellos y los profetas del Nuevo Testamento, ya no hay nueva revelación porque todos los libros de la Biblia están cerrados. ¿Cuál es el último libro de la Escritura? Apocalipsis. Y luego de Apocalipsis ya no hay más revelación. Incluso el último capítulo de Apocalipsis es claro cuando dice que nadie puede añadir a esto ni quitar de esta palabra. Nadie puede hacerlo. Y se cierra toda revelación. Nosotros tenemos un fundamento. Estamos edificados, como lo dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que la iglesia recibió ese tiempo mientras se escribió los libros, se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, pero una vez que la revelación se cerró, ya no hay nueva revelación. Pero todavía existe la proclamación. Es más, si el pastor de una iglesia, el ministro de una iglesia, habla sobre los tiempos finales, habla de Mateo 24, Mateo 25, cómo será el fin del mundo y todas estas cosas, en un sentido está hablando de cosas futuras, pero no se está inventando nada. Está sencillamente proclamando el mensaje de Dios que está incluyendo, claro, está incluyendo eventos futuros, está incluyendo profecía, pero no está agregando nada. No está agregando nada. Si yo agrego algo que no está en la Escritura y yo digo que es una revelación que he recibido de parte del Señor, usted tiene que tener cuidado con eso. Usted tiene que tener cuidado con todo lo que escucha. Hoy la profecía se ejerce en cuanto a la proclamación del mensaje de Dios. Así que estos eventos se cumplen y empiezan a cumplirse desde que el Señor derrama de su espíritu. Hijos, hijas, jóvenes, visiones, ancianos, soñarán sueños. Y así pasó con los apóstoles, pasó con Pedro, con las visiones que tenían. Hubo otros como Cornelio que tuvieron también visiones, el apóstol Pablo. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, dice el versículo 18. Y el versículo 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, es claro, en el versículo 19 en adelante de la interpretación que Pedro está dando de Joel, Pentecostés no registra la transformación del sol en tinieblas ni la luna en sangre. Es evidente que Pedro no interpreta el simbolismo de Joel en términos literales. Esta segunda parte de la profecía de Joel tiene un, ¿cómo debemos entenderlo? Tiene un cumplimiento hasta la segunda venida de Cristo, donde todo aquel que anunciare el nombre del Señor será salvo. Hasta que el Señor venga por segunda vez, todo aquel que anunciare el nombre del Señor será salvo. Así que lo que empezó en Hechos 2 se extiende hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Y cómo podemos saber que esto es correcto? Bueno, el Señor Jesucristo habló de estas cosas. Él lo habló. Él habló sobre estos tiempos, estos días finales. Mateo 24, 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Y luego dice en el versículo 29 de Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El Señor habló de estas cosas, pero Él lo hizo ¿hasta dónde? Hasta cuando sea su segunda venida. Así que esta parte de la profecía de Joel está todavía por cumplirse. O sea, podemos decir lo que se está cumpliendo definitivamente, porque caminamos hasta ese cumplimiento. Avanzamos en el tiempo a ese cumplimiento que empezó en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu. Y lo habla Pablo también, lo habla Juan en sus cartas y Pedro también cuando habla del día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro también lo dice. Pero hasta que todo eso suceda, ¿qué deben estar haciendo los discípulos? siendo testigos de Cristo, siendo mártires de Cristo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Como lo dice al final de la profecía de Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa es la tarea que debe estar haciendo la iglesia de Cristo. Entonces Pedro, tomando la misma escritura, da a conocer el entendimiento de la palabra, lo que Dios está mostrando. Era necesario para los judíos entender que ahora empezaba un nuevo orden, donde la palabra era predicada para todos universalmente, el evangelio predicado para todos, pero ya no era una nación, ya no era un pueblo exclusivo, ahora era gente de toda tribu, de toda nación, de todo linaje, de todo pueblo. Y el nombre del Señor era proclamado, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que está haciendo la iglesia. La pregunta es, ¿cuántas iglesias lo están haciendo? ¿Cuántos creyentes estamos fijándonos en estas cosas que son importantes? El mundo nos arrastra y no se engaña con la rapidez y la tecnología y las cosas que van a venir. Recuerde lo que el Señor manifiesta proféticamente, que el conocimiento va a avanzar. La inteligencia va a avanzar mucho. Llegará un punto en que la mayoría de las iglesias olvidará lo que tienen que estar haciendo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? Necesitaban ellos tener ese valor para salir y proclamar el Evangelio de Cristo. Y también entender que ahora era un nuevo orden. Ahora era un nuevo orden. Ahora la palabra iba a ser proclamada a todas las naciones. Y muchos vendrían al conocimiento de la salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nosotros proclamamos sobre el día del Señor. En cuanto al juicio de las almas, es lo que cada uno de ustedes debe estar haciendo. La iglesia no es un lugar para sentirnos cómodos, para tener la actitud de Saúl. No, es que así, cuando estoy fuera de la iglesia me persiguen los demonios y me atormenta la maldad, y aquí dentro tengo paz y tranquilidad. Pero una vez que salgo de ahí, empieza todo de nuevo. Eso no es el propósito de la iglesia. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿O estamos pidiendo que el Espíritu venga cada vez y cuando para sentirnos llenos de Él? No. Fue un solo evento que marcó el inicio de la iglesia y lo que cada uno de nosotros debe estar haciendo, hermanos. Cada uno de nosotros. Por eso, esta iglesia tiene un culto de evangelismo, que es en la tarde. ¿A cuántos traes para el evangelio? ¿A cuántos proclamas el mensaje del Señor? ¿O con cuántos te involucras, tal vez? Hay una escuela dominical. El propósito es traer a esos niños inconversos, a esos jóvenes inconversos. Son cosas por las cuales debemos estar nosotros orando y centrándonos siempre en nuestras peticiones al Señor. Así como la misma Escritura interpreta el evento de Pentecostés, el propósito de este gran evento milagroso está en Hechos. Es según los Hechos. Y era afirmar la convicción de la naciente iglesia para hacer la obra que Cristo les había comisionado, bajo un nuevo orden establecido por el Espíritu Santo, donde todos los creyentes son un pueblo de sacerdotes y de gente santa.